Hasta los que dicen que la política les aburre están enganchados. El caso Koldo Ábalos-Cerdán se ha convertido en la serie estrella del momento. Es que tiene de todo. Intriga, traiciones, grabaciones secretas, dinero en bolsas, señoritas de compañía que sacan discos duros en su ropa íntima. Es imposible aburrirse. Y cada semana empieza con un nuevo capítulo en tiempo real. El de hoy es la declaración en el Tribunal Supremo de dos de los protagonistas, José Luis Ábalos y Koldo García. Enseguida vamos a contar en este Mediodía COPE lo que han dado de sí estas comparecencias. Ya te adelanto que Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar y que Ábalos ha declarado durante hora y media que la acusación popular pide para él prisión sin fianza, mientras que la Fiscalía se decanta por seguir con las medidas cautelares que ya tiene. Pero como en las buenas series, claro, cuando las abandonas unas horas o unos días, conviene no olvidar lo que ha pasado en las últimas entregas. Y por eso yo creo que no viene mal repasar la intensidad de lo ocurrido en la última semana. Vamos, para no perder el hilo, ¿no? Así que, como se dice en términos seriéfilos, en capítulos anteriores, lunes 16, ejecutiva del PSOE, rueda de prensa posterior de Pedro Sánchez en la que decide salir al ataque tras el shock por la imputación de Santos Cerdán, secretario de organización del partido. Anuncia una dirección colegiada de transición en el partido. Expulsa a Ábalos del PSOE año y medio después. Vuelve a descartar el adelanto electoral y deja, para acabar la rueda de prensa, un final para la historia del meme.
Bueno, son las 5, no he comido.
Martes 17, vuelve el género epistolar que tanto le gusta al presidente con una larga carta a la militancia. Es el día en el que trasciende que tras el registro de la UCO a la Casa de Ábalos del 10 de junio, la amiguita que le acompaña, Anaís, intenta sacar escondido en su ropa interior un pendrive con información y audios grabados de Ábalos con dirigentes del partido, incluido Pedro Sánchez. Vamos, insuperable. Miércoles 18, sesión de control en el Congreso, la más bronca de la legislatura. Jueves 19, la trama Cerdán se expande a Navarra, bueno, que en realidad es donde empezó todo. Dimite el número 2 de la presidenta María Chivite por ocultar que su pareja trabajó en Servinavar, la empresa vinculada a Cerdán, que habría recibido varias concesiones públicas. Y el viernes llega la gran bomba de la semana, la GBU-57, la antibúnker de la política patria, uno de los picos de tensión dramática de todo este serial. La imagen de la UCO entrando en la sede socialista de Ferraz para clonar los correos electrónicos del ordenador de Santos Cerdán. Y así llegamos a este lunes, con el socialismo conteniendo la respiración desde primera hora de la mañana ante lo que Ábalos y Koldo pudieran declarar ante el juez Leopoldo Puente. La posible reunión a última hora de ayer entre los propios investigados parece haber desactivado la bomba que se intuía de tirar de la manta ante un posible acuerdo con la Fiscalía. Bueno, puede ser tal vez un pequeño respiro de momento para Sánchez, que lo que pretende ahora es quitarse de en medio, refugiándose en la agenda internacional hasta el Comité Federal del próximo 5 de julio. Pero claro, con lo que está pasando, nadie garantiza un nuevo sobresalto. ¿Habrá otro giro de guión inesperado esta semana? Continuará. Es lunes, es 23 de junio, hay más noticias que debes conocer con Eva Revenga.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
La causa principal del apagón del pasado 28 de abril fue un fallo grave del control de tensión al no disponer el sistema de suficientes plantas por la falta de programación realizada por Red Eléctrica. Es la conclusión a la que han llegado la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Aseguran que Red Eléctrica no activó todos los recursos disponibles para evitar las fluctuaciones que se registraron horas o días antes. Y mañana volverán a reunirse el Gobierno Central y el Gobierno Canario para concretar el acuerdo alcanzado para la acogida estatal de 1 millar de menores llegados a las islas y que han pedido asilo, tal y como le ordenó el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo y tras el ultimátum que le ha dado hace unos días el Alto Tribunal, advirtiendo al Gobierno Central de imponer medidas coercitivas a los responsables. Mientras, los magistrados del Constitucional debaten la ley de amnistía en un pleno que ha comenzado hoy y que se prevé dure 5 días. Estudian el recurso del Partido Popular contra la ley que acordó borrar la responsabilidad penal, administrativa y contable en las causas del proceso procés en una sentencia que va a marcar el camino al resto de los 30 recursos que se tramitan en el tribunal y que no se verán hasta después del verano. Y los reyes visitan hoy la abadía de Montserrat, que celebra el milenario de la fundación del monasterio, y presiden una mesa redonda con representantes del mundo económico y empresarial sobre los valores benedictinos como base de la paz en la geopolítica mundial. Por la tarde van a visitar la localidad barcelonesa de Badía del Vallès por el 50 aniversario de la inauguración del polígono de viviendas. Y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos celebra desde el sábado una semana de la libertad religiosa, en la que invitan a los fieles a promover esta libertad para los creyentes de todas las religiones a través de la oración, la educación y la acción pública.
Y en el deporte, José Luis Correchano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid a un paso de la clasificación para octavos.
La victoria del Real Madrid ante el Pachuca y el empate entre el Salzburgo y el Al-Hilal acerca al club blanco a la siguiente ronda. Ya saben que lo próximo es la madrugada del jueves al viernes. Van a jugar contra los austriacos. Miami, Miguel Ángel Díaz.
Con un empate ante el Salzburgo, el Real Madrid estará en octavos. Incluso si el Al-Hilal no gana por más de un gol a Pachuca, sería primero. Esta tarde, entrenamiento de recuperación pendientes de Mbappé, que en principio viajará a Filadelfia y tendrá minutos recuperado de su gastroenteritis. Asensio, por sanción, no podrá estar, así que Xabi Alonso tendrá que valorar si Rüdiger, que ayer tuvo minutos, está ya para iniciar junto a Hausen. El técnico tolosarra terminó ayer más satisfecho que en el debut ante el Al-Hilal.
Y hay que saber sufrir en esos momentos, hay que saber tener esa humildad para interpretar el momento, ¿no? Y creo que lo hemos tenido, ¿no? Es un partido más de leerlo en situaciones más que en planteamiento, porque lo que habíamos preparado antes del partido no era con 10, era con 11, y luego, pues, tal y como ha ido, pues sacamos muchas cosas positivas y los tres puntos sobre todo.
La cita del día en el Mundial es a las 9, Atlético de Madrid, Botafogo. En ese grupo Paris Saint-Germain, Seattle, el Atlético necesita golear a Botafogo, ganar por 3 o más goles, o que el Paris Saint-Germain pinche con el Seattle para clasificarse. En mercado de fichajes, el Atleti de Bilbao acaba de anunciar el fichaje de Robert Navarro, procedente del Mallorca.
Pues gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Martillo de medianoche. Es el nombre, sí. Es el nombre en clave de la operación militar con la que Estados Unidos ha bombardeado las instalaciones nucleares de Irán en la madrugada del pasado sábado al domingo. Es una operación que fue clasificada como de alto secreto y ejecutada, desde luego, con precisión milimétrica, ¿eh? Es una operación también histórica por varios motivos. Es la primera vez que Estados Unidos ataca directamente a Irán y se han utilizado armas que jamás se habían utilizado en combate real. El bombardeo se llevó a cabo en menos de una hora, pero la preparación llevó meses.
Este es un plan que tomó meses y semanas de posicionamiento y preparación para que podamos estar preparados cuando el presidente de los Estados Unidos lo requiera.
Lo dice el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Todo estaba más que calculado. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Vamos a repasar, si te parece, lo que se sabe de esta operación Martillo de medianoche y también lo que creemos que sabemos, que esa es otra. Hay mucha información oficial y también mucha información oficiosa, se podría decir. Oficialmente participaron 125 aeronaves, había cazas de escolta, aviones de reconocimiento y los dos grupos más importantes, los aviones cisterna y, por supuesto, los bombardeos B-2.
Sí, el famoso ya bombardero B-2 norteamericano, ¿no? Los aviones cisterna han jugado un papel, te puedes imaginar, que fundamental, porque han permitido reabastecer de combustible a esos bombarderos B-2 que han volado más de 11.000 kilómetros de distancia desde la base de la que salieron en Luisiana hasta Irán, unas 40 horas en total, ida y vuelta, 40 horas de vuelo para dos tripulantes, porque a pesar de su tamaño, que es bastante grande, ese avión B-2 lleva solo dos pilotos, a diferencia de otros bombarderos que llevan otro tipo de operadores, ¿no? Pues este B-2 solo lleva 12 pilotos. Es curioso porque este bombardero tiene incluso una pequeña cama para que alguno de ellos pueda dormir. Imagínate volar durante 40 horas, la tensión que tienes y lo atento que tienes que estar a todo lo que está ocurriendo.
Hombre, en algún rato tendrán que descansar un poco,
Y también ir al baño, y por eso incluso se permite lujo este aparato militar de tener incluso un baño, porque el resto de aviones militares, la mayoría de ellos, estamos hablando de cazas, otro tipo de bombarderos y demás, no llevan un baño a bordo.
Hay que decir que es la primera pregunta que te he hecho yo sobre el B-2,
sí, esta mañana. Por eso precisamente lo he puesto. Bueno, se construyeron, un dato más que te doy, 19 unidades, pero quedan 18 activos. Y si te interesa comprar uno de estos B-2, hombre, porque te apetece para dar una vuelta y demás.
Sí, porque me toca la primitiva.
Bueno, la primitiva, no, una o varias primitivas, creo yo, porque su precio supera los 2.000 millones de dólares.
Cada uno.
Cada uno.
Qué
cada
barbaridad. Uno de ellos. Bueno, es un bombardeo atípico en todos los sentidos. La verdad, es imponente. Su silueta y los materiales con los que está recubierto lo hacen prácticamente indetectable. Y de hecho, los iraníes no notaron su presencia hasta que ya fue tarde. Pero sobre todo es que es único, porque solo este avión puede lanzar la bomba GBU-57 que se ha utilizado en este ataque. Ya hablamos de ella la semana pasada. Es una bomba capaz de penetrar decenas de metros bajo tierra antes de estallar, hasta 60 metros. Uh-huh. No hay nada igual en el mundo, y esta operación Estados Unidos además habría utilizado hasta 14 de estas bombas.
Sí, todo hay que hablar muy en condicional, porque es una información pues que se ha soltado a cuentagotas. Si cada B-2 puede llevar dos de estas bombas GBU-57, bueno, pues eso significa, por pura matemática, que en esta operación Martillo de Medianoche se utilizaron 7 de estas de estos bombarderos contra 2 instalaciones iraníes, la central de Isfahan y sobre todo ese complejo nuclear secreto subterráneo de Fordow, donde cayeron la mayoría de estas bombas penetrantes.
Bueno, esta operación ha tenido mucho también, es verdad, de película de espías y de engaño. Empezando porque el propio Donald Trump dijo que se daba 2 semanas para pensarse si atacaba a Irán o no, y al final es que fueron 48 horas. Sí. Pero una vez iniciada la operación, Estados Unidos también jugó al despiste. Por ejemplo, puso en el aire otro grupo de bombardeos B-2 para simular que atacarían por el Pacífico, pero en realidad el ataque se realizó atravesando el Atlántico y el Mediterráneo. De hecho, Ángel, los B-2 pasaron por el estrecho de Gibraltar como probable punto de reabastecimiento.
Sí, ida y vuelta. Y aquí tenemos algún detalle curioso que circula por las redes sociales. Mira, por ejemplo, esta sería la conversación de los controladores españoles de Sevilla cuando detectan una formación de aviones que está cerca del estrecho de Gibraltar. Se supone que estos bombarderos pues ya estaban regresando, no están en modo furtivo y además están repostando sobre una zona segura que sería, digamos, el espacio aéreo español.
Bad 1-1, Sevilla.
Sevilla, Bad 1-1.
Bad 1-1, just a question, can you spell your call sign, please?
Affirmative, it's Bravo Alpha Tango Tango.
Roger. Report intention.
Bueno, aquí el controlador le pediría que se identifique y le pide su destino. Se supone que el B-2, el piloto, responde que su destino es la base de Barksdale y le da el código de ese aeropuerto civil, de ese aeropuerto militar, que luego tiene un código para los controladores civiles, ¿no? Que es KBDA. Y luego, además, hay otro sonido aparte.
Bat 2-1, flight of 3, 2-4, block 2-6-0, squawk in 5-3-0-5.
Bravo, Alpha Tango Tango 2-1, Sevilla Control, radar contact, please confirm how many aircraft on formation.
Bueno, en este sonido se supone que el controlador le está preguntando al piloto cuántos aviones lleva en esa formación, porque claro, no es una información que aparezca así por así en el radar y le quiere saber más de lo que está pasando en el espacio aéreo que está controlando, ¿no?
Así que estos aviones vuelan muy alto, lo digo por si alguien
sí, pueden alcanzar una altura muy, muy elevada.
No, pero que a lo mejor alguien tuvo la oportunidad de verlos por ahí, por
pues
el sur
no lo sé, porque este
España.
Se supone que era el momento del reabastecimiento, cuando los aviones cisternas se conectan a ellos, porque recordemos que no hicieron escala en ningún sitio. No tocaron tierra en ningún momento. Llegaron, golpearon y volvieron a sus bases. Entonces, ese momento es mucho más delicado. La velocidad también tiene que bajar porque, bueno, un avión cisterna lo que hace es tirar un cable, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Que
en pleno
se conecta. En este avión, además, se conecta a la parte superior del avión y allí, bueno, pues recarga todo el combustible que necesite y a tirar para adelante.
Bueno, todo este ataque se completó con el lanzamiento de decenas de misiles de crucero por parte de los submarinos que están en la zona y que buscaban desviar la atención sobre el vuelo de los bombarderos. Ahora bien, todo este despliegue, ¿ha conseguido su objetivo? Claro, esta es la cuestión. Pues según Donald Trump, desde luego.
Tonight I can report to the world.
Esta noche puedo anunciar al mundo que los bombardeos fueron un éxito militar espectacular. Los puntos de enriquecimiento de uranio iraníes han sido totalmente destrozados. Irán, el bully de Oriente Próximo, debe firmar ahora la paz. Si no, los ataques futuros serán mucho mayores y más fáciles.
Future attacks will be far greater and a lot easier.
Trump habla de éxito espectacular, Israel también, pero claro, ¿realmente ha sido así, Ángel?
Bueno, desde el punto de vista militar podríamos decir sí que lo ha sido, porque los aviones, esos B-2, han entrado en Irán, han atacado con precisión y han vuelto sin ser detectados en ningún momento. Ahora bien, ¿se ha conseguido destruir completamente ese programa nuclear iraní? Esas plantas de Fordow, por ejemplo, y de Isfahan, que para eso han ido allí, pues eso no se sabe con certeza, digamos que es demasiado pronto. Ahora tendrán que recopilar información de inteligencia, pues vía satélite sobre el terreno, sobre todo los israelíes. Los iraníes, desde luego, niegan que les hayan causado un daño irreversible y dicen que van a seguir adelante con sus planes nucleares, pero es verdad que la demostración de fuerza de Estados Unidos pues está creando un auténtico precedente en la zona. Digamos que, Pilar, puede haber un antes y un después, precisamente del uso de estas armas sofisticadas.
Bueno, un precedente peligroso porque Trump ha traspasado una línea roja y no sabemos realmente qué reacción puede tener Irán más allá de acudir a la retórica de la venganza. Por lo pronto, hoy han vuelto a lanzar nuevas oleadas de misiles sobre Israel, pero claro, la gran incógnita es qué va a hacer Irán en el estrecho de Hormuz. Este punto del planeta, ojo, es una arteria marítima por la que pasa la economía mundial, podemos decir. Hablamos de la ruta para sacar el petróleo y el gas del Golfo Pérsico. En teoría, está controlado entre Irán y Omán, pero en la práctica es el gobierno iraní el que impone sus decisiones bajo amenaza del uso de la fuerza. Ahora mismo el Parlamento iraní recomienda su cierre como represalia a los ataques de Estados Unidos, pero la decisión final la tiene que tomar el Consejo Supremo de Irán. Bueno, esta incertidumbre es la que está, claro, de momento alterando y mucho los mercados. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y la pregunta que todos nos hacemos también, ¿cómo nos afectaría este cierre del derecho de Hormuz?
Bueno, el estrecho de Hormuz. Sí, así sin rodeos, Pilar, sería el regreso del fantasma de la inflación. ¿Por qué? Como dices, el estrecho de Hormuz es un canal clave para la economía mundial. Por él pasa el 20% del petróleo que se consume en todo el mundo y el 30% del gas. Si nos centramos en el crudo, hablamos del paso de hasta 20 millones de barriles diarios. Asia estaría entre las regiones más afectadas. A Europa también le llega algún coletazo y en el caso de España es cierto que nosotros no importamos crudo iraní, nos llega fundamentalmente de Nigeria, Estados Unidos, Arabia Saudí y México, pero lógicamente si se corta el flujo marítimo del crudo en Oriente Próximo, esas regiones más afectadas van a salir, ¿no?, a nuevos mercados en búsqueda de esta materia prima que es esencial, ¿no?, para toda economía, y el precio subirá para todos, ¿no? ¿Cuánto? La pregunta, los analistas hablan de un crudo por encima de los $120 en un escenario de bloqueo a largo plazo. Manuel Pinto, analista de mercados.
Esto tendría, desde luego, importantes consecuencias en nuestro día a día. Impulso al alza en la inflación y que, por tanto, deje a los bancos centrales maniatados ante la situación actual sin poder recortar los tipos de interés.
Traducido, Pilar, está en riesgo que siga abaratándose el crédito y, por tanto, que nos siga bajando la hipoteca, ¿no? Y es que al final el encarecimiento del petróleo no solo lo notamos al repostar con las gasolinas que ya han comenzado la escalada de hace un par de semanas, es que el petróleo al final encarece otros productos. Está detrás de muchas cosas, por ejemplo, fertilizantes, procesos agrícolas, plásticos, productos farmacéuticos, detergentes. Bueno, de momento el barril de Brent, el de referencia en Europa, ha comenzado la semana rozando los $76. De momento las subidas con respecto al viernes pasado son tímidas, pero se ha encarecido un 13% desde el estallido de esta guerra en Oriente Próximo con Estados Unidos como invitado. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Todo dependerá de esa respuesta que estamos esperando por parte de Irán.
Me has dicho que se podría poner el barril a los $120 y vamos, es para echarse a temblar. Veremos qué ocurre. Y se habla mucho del petróleo, Marta, pero es que el precio del gas también se vería afectado.
Bueno, lo venimos diciendo que está inmerso en una escalada silenciosa desde hace semanas. El cierre de Hormuz sería pues añadir más tensión, ¿no?, a ese mercado ya de por sí agitado. Fíjate que el coste de esta materia prima ha repuntado un 24% desde principios de mayo, en este caso por la incertidumbre de los inversores acerca de las demandas futuras, también de cómo van a ir evolucionando las condiciones climáticas. Ahora mismo el MIPGAS, el gas de referencia en la península ibérica, está en 40 euros el megavatio. megavatio hora. Y esa subida, ¿dónde la vamos a notar? Es decir, ¿dónde se traduce el gas? Bueno, en algunos productos también, porque el gas se necesita en muchas industrias pues para fabricar, ¿no?, esos productos, pero sobre todo lo notamos en la factura de la luz. Y esto lo sabemos muy bien porque hemos pasado una crisis energética bastante importante no hace mucho, ¿no? Y este mes, además, estamos viendo cómo se está tirando con fuerza de la generación de electricidad con ciclos combinados, de la quema de gas, no solamente este mes, también en mayo, desde el apagón. Lo hemos ido contando aquí en Mediodía COPE. Red Eléctrica intenta reforzar el sistema con más quema de gas, que es esa forma de generar electricidad pues más segura, más allá de las renovables. Ahora mismo el gas está cubriendo el 20% de la generación en junio. Esto es prácticamente duplicar los valores que estábamos manejando antes del apagón. Y hasta el momento, Pilar, no habíamos notado la factura de la luz, esta subida del peso del gas en la generación de la electricidad, porque las renovables estaban tirando con mucha fuerza y porque no habíamos llegado al verano, a los calores, a los aires acondicionados, al fuerte repunte de la demanda. Pero ahora mismo pues ya esa fórmula ha cambiado. Ahora mismo ya estamos consumiendo mucho.
Después del apagón también lo cambió todo.
Efectivamente, mucha más generación. Exacto. Con gas, ahora más demanda porque llega el calor. De momento, el precio medio mayorista, todo apunta que va a quedar por encima de los 100 euros en este mes de junio. Ese precio, en principio, pues afecta a todos los que tienen tarifa regulada, no a todos los consumidores. Los que están en tarifa libre, ya sabemos, en el mercado libre, que lo tienen pactado con la comercializadora, pero claro, cuando toca renovar, el precio de referencia es el del mercado regulado, ¿no? Y entonces, al final, pues termina subiendo para todos.
Qué poco dura la alegría de la economía mundial, ¿no? Últimamente.
Sí, es que lo estamos viendo, Pilar, desde la pandemia, es un no parar, ¿no? Parar, de para adelante y para atrás.
Gracias, Marta.
A ti.
Y lo que no paran en este verano recién estrenado de momento son las altas temperaturas. De hecho, fíjate, hay tres comunidades, Andalucía, Aragón y Cataluña, que tienen avisos naranja, dependiendo de las zonas, en esta jornada, precisamente por temperaturas muy elevadas. Luego también hay avisos amarillos por tormentas en buena parte de la península. Bueno, claro, con tanto calor que estamos teniendo últimamente, a la hora de elegir las vacaciones, cada vez hay más gente que se decanta por ir al norte en vez de ir al sur o al Mediterráneo. Hoy queremos preguntarte a ti, ¿tú de cuál eres? Si de los que prefiere veranear en el norte, acudir al fresquito, suponiendo que lo encuentres, o de los que eres fijo a veranear en el sur. Bueno, pues que nos lo cuentes, que nos lo expliques. ¿Y por qué? ¿Por qué sigues veraneando o has cambiado tu lugar de veraneo en los últimos tiempos? 618-83-1583. Notas de voz al WhatsApp del programa de Mediodía. 618-83-1583.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses, del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta Al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y si quieres hacer tu hogar más eficiente y reducir tu gasto energético, en Leroy Merlin te asesoran y te ayudan a conseguirlo. ¿Quieres saber cómo? Mónica Álvarez, explícanoslo.
Mira, pues primero, Pilar, aísla tu hogar del frío. ¿Sabías que con un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía? Puedes cambiar tus ventanas o tu puerta de entrada, poner burletes, tienes muchas soluciones y lo notarás desde el primer día. Segundo, Pilar, climatiza tu hogar de forma más eficiente. Puedes ahorrar hasta un 65% de energía. Sistemas como la aerotermia o la estufa de pellet suponen un gran ahorro. Tercero, genera tu propia electricidad gratis. Decidirte a instalar paneles solares es empezar a ahorrar y en Leroy Merlin te ayudan en todo el proceso. Cuarto, controla tu consumo. Con dispositivos inteligentes podrás aprovechar más tu energía y gastar menos. Ya lo ves, hacer tu hogar más eficiente y ahorrar es más fácil de lo que crees. Y en Leroy Merlin tienes todo lo que necesitas. Infórmate. Y ya lo sabes, cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
A ver, esto para mí ha sido desde luego llamativo, no sé para ti. La primera vez que en sus 10 años como rey Felipe VI concede títulos nobiliarios. No sé, bueno, a lo mejor como no estábamos ya acostumbrados, nos ha llamado mucho la atención. Ha esperado además hasta este momento especial cuando lleva una década, ¿no?, como soberano para convertir en nobles a 6 personalidades de ámbitos tan dispares como el deporte, la cultura, la ciencia, las artes y el pensamiento. Bueno, actualmente, fíjate, en nuestro país en vigor 2.824 títulos nobiliarios que están en manos de 2.237 personas. A estas hay que sumar ahora pues 6 más, entre ellas un nombre que ha acaparado desde luego mucha atención, que es Rafa Nadal. El tenista se va a convertir en el Marqués del Llevant de Mallorca. Ana Presmares, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué implica este nombramiento, Ana?
¿Cómo suena, el Marqués del Llevant de Mallorca? Bueno, pues lo que implica, pues que además de esos 22 títulos del Grand Slam que tiene, pues ahora suma uno más también por sus méritos deportivos, porque es un título que no ha provocado mucha sorpresa. Es de sobra conocida esa buena relación que tiene el tenista con la familia real. De hecho, los eméritos, Juan Carlos y Sofía, asistieron a su boda en el año 2019. Pero a partir de ahora, este título nobiliario del Marqués le obliga a estar a la altura de las circunstancias y sobre todo a defender con mucho honor. Lo explica COPE el abogado Álvaro López Becerra.
Las obligaciones son sobre todo de carácter moral y consisten en llevar el título con dignidad y con agradecimiento, que seguro que todos los concesionarios lo van a hacer fenomenal. Y sobre todo también para los sucesores, para los que vengan detrás de ellos, que heredarán el título, sobre todo su obligación también de carácter moral es mantener viva la memoria de su antepasado, que mereció ser agraciado.
Bueno, los otros 5 elegidos son la cantante Luz Casal, el que fuera mano derecha del rey Jaime Alfonsín, la nadadora Teresa Perales, el catedrático de bioquímica y biología molecular Carlos López Otín y el Premio Nacional de Fotografía 1996, Cristina García Rodero. Por cierto, ¿han recibido alguna dotación económica por
esto? No, ninguna, Pilar. Es un título que les concede una distinción especial, que les reconoce por su valía, pero que no viene acompañado de ninguna compensación económica. Es más, lo que sí trae es un coste para el día de mañana cuando ese título pase a sus herederos.
Ninguna dotación económica. Ellos simplemente tendrán que pagar un impuesto normal, como cualquier otra cuestión jurídica, que es un impuesto de sucesiones y punto, nada más. Y luego dotación económica a su favor, ninguna. Simplemente es el honor de recibirlo y la responsabilidad de llevarlo dignamente y estar a la altura.
Eso sobre todo. Y una curiosidad es que todos han sido nombrados lo mismo, es decir, marqueses, por lo que todos tienen la misma jerarquía. Aunque hay una excepción, es en el caso de Jaime Alfonsín, que ha sido nombrado al mismo tiempo Grande de España, que es la mayor condecoración que se puede conceder. José Luis San Pedro es numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía en declaraciones a COPE.
Esto sí es una cualificación importante, que además es infrecuente que se dé a la par un título nobiliario acompañado de la calificación de Grande de España. Normalmente la Grandeza de España se otorga a un título ya existente previamente. Pero bueno, esta sería la única particularidad.
A mí me llama mucho la atención los nombres que se le ponen al marquesado, ¿no? Por ejemplo, el que más me ha llamado la atención, no sé a ti, es el de Luz Casal, que va a ser marquesa de Luz y de Paz.
Sí, sin duda. Es un nombre un tanto curioso, Pilar, la verdad. Nada tiene que ver con la voluntad del rey, porque lo que nos explican los expertos es que lo lógico es que, al igual que se definen las características del marquesado con la persona elegida previamente, también se defina con él el nombre escogido. Lo que ha sido idea es seguramente de la propia Luz Casal.
Previamente se le pregunta si estaría dispuesto a aceptarlo y, caso de aceptarlo, qué denominación le gustaría. Y en este caso parece bastante claro, tiene toda la pinta de haberlo elegido.
Pues es curioso, de verdad. Sí. Sigues en Mediodía Cope. La 1:30, 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Y contamos que crece el número de denuncias por violencia machista. Entre enero y marzo se registraron cerca de 48.000, un 4,28% más que en el mismo periodo de 2024. Los juzgados concedieron 7 de cada 10 órdenes de protección solicitadas y más del 80% de las sentencias dictadas fueron condenatorias. En 7 de cada 10 casos es la víctima la que denuncia, pero también el entorno debe estar vigilante siempre y especialmente en época de vacaciones. Esther Erice está al frente del observatorio.
Se observa cómo en los meses de verano se produce un incremento en hechos delictivos de esta naturaleza, lo que hace necesaria una mayor atención, colaboración y prevención de estos delitos durante el periodo estival.
Y ya han terminado las clases y los estudiantes tienen por delante casi 3 meses de vacaciones. 3 meses que pueden ser una pesadilla para los padres que no saben cómo compaginar su trabajo y el cuidado de los pequeños. Los campamentos son una solución, aunque no todo el mundo puede permitírselo, así que más de la mitad de los padres recurren a la solución más clásica, a los abuelos. Y es que el concepto de familia sigue muy arraigado en nuestra sociedad, según la experta en familia Carmen Martínez Conde, pero hay que evitar sobrecargarles.
Hoy los abuelos hacen muchas veces el rol de padres, lo cual debería ser algo excepcional. ¿En qué sentido lo digo? En que quizás muchas veces se les sobrecarga y se asume que tengan que hacer determinadas funciones que corresponden a los padres. Digamos que hay un intercambio de roles que hace que muchas veces pues haya algunos abuelos que sí que se sientan pues sobrecargados o saturados.
Y la decisión de suprimir las paradas intermedias del AVE Madrid-Galicia en varios municipios sigue dando mucho que hablar. Y la reivindicación de las localidades afectadas ha saltado a las redes sociales, donde actores, deportistas, escritores, presentadores y colaboradores de televisión y prensa han publicado vídeos y mensajes de apoyo a las pretensiones de la comarca de Sanabria de recuperar sus trenes. Hoy el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, ha pasado por Herrera en COPE.
Lo único que pedimos es un tren que hemos tenido siempre. Desde el 59 el tren ha estado en Puebla de Sanabria en una estación y siempre hemos tenido la comunicación. Antes era más lenta, pues ahora es mucho más rápida. O sea, no pedimos absolutamente nada nuevo, pedimos lo que siempre hemos tenido. Somos absolutamente, yo creo que necesarios los pueblos para lo que es la cohesión territorial. Sí.
Y como estamos contando, toda España, salvo Extremadura, está en alerta meteorológica por altas temperaturas que podrían superar los 40 grados en lugares como Jaén, Córdoba o Zaragoza. También hay alertas por lluvias y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y de fuertes vientos. La culpable es una dana que nos va a acompañar al menos un par de días. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
El martes y miércoles continuará el tiempo inestable, con lluvias y chubascos tormentosos, sobre todo estos días en el oeste de la península. Las temperaturas bajarán de forma clara en el oeste de la península, también en la zona centro, pero persistirá el calor en el este y en Baleares. Y a partir del jueves es probable que se inicie un nuevo ascenso térmico con calor muy intenso de nuevo en la recta final de junio en la mayor parte del país.
Y en Londres, la policía ha lanzado un llamamiento a los ciudadanos para localizar al sospechoso de haber robado en un pub del norte de la ciudad un violín del siglo XVIII valorado en más de 175.000 euros. El dueño del violín, un músico miembro de la Orquesta Filarmónica de Londres, asegura que el instrumento fue fabricado en Florencia en el año 1740 y que tiene un valor incalculable para él.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Me he parado en la mitad.
Y es 23 de junio y apenas quedan unas horas para entrar, pues en una de las noches más esperadas del año. Es la noche de San Juan. Es una jornada repleta de tradiciones en las que se dan la bienvenida al solsticio de verano. Bueno, hablamos de una festividad, desde luego, con mucha tradición, con el fuego y las hogueras como protagonistas. Y si no, que se lo digan a los valencianos, donde mañana martes es festivo en muchas localidades. Una noche, la de hoy, donde tienen lugar ritos populares para atraer la salud, el dinero y el amor. Y como no, claro, espantar los malos augurios. COPE Valencia, Isabel Moreno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y cómo son las tradicionales hogueras, Isabel? Se reparte leña entre la población, pero hay playas en las que está prohibido hacer fuego, ¿no? En unas sí y en otras no.
Bueno, aquí está todo preparado ya para reunir a esos a miles de personas en torno a esas hogueras en Valencia, en Alicante, pero sí, como bien dices, hay muchas playas en las que están prohibidas. En Alicante, por ejemplo, no se puede hacer en la playa del Postiguet, San Juan, Almadraba, Albufereta y Urbanova. Sí se puede en Santa Pola o el Campello, pero en zonas acotadas. Dice el concejal de Seguridad de Alicante, Julio Calero, que es la noche además más complicada de las fiestas de hogueras, incluso más que la crema de mañana.
La noche más complicada puede ser, no la del 20, que estamos todos pensando,
sí, ¿eh?
Porque eso está muy bien estudiado, muy bien coordinado con el Space, con los bomberos, para que se desarrollen con total normalidad. Pero la noche anterior, la noche del 23, sí que empieza a complicarse un poquito por eso que no ha sido tradición nunca aquí en Alicante, que son las hogueras en determinados sitios, sobre todo en las playas, y que este año hemos montado un dispositivo para que no se desarrolle ese tipo de actividad. Pues,
en Valencia lo mismo, prohibidas en las playas del sur porque es un parque natural, y en las del norte hay zonas acotadas donde ahí también hay reparto de leña. Hasta 25 toneladas tiene el ayuntamiento preparadas.
Y aparte ya de las hogueras, que es lo más típico, no sé, ¿hay otras tradiciones a lo mejor de esta noche, algo destacable?
Bueno, pues por ejemplo, San Juan, como es la noche más corta del año, pues al igual que ocurre con eclipses, años bisiestos o fases lunares, pues esto siempre está rodeado de fantasía, ¿no? ¿Qué dice la tradición? Pues que si a medianoche además saltas las olas 7 veces, se te cumple el deseo que hayas pedido. Aprovechas también esa hoguera para quemar papeles y notas con todo lo que queramos eliminar de nuestra vida. Y a las 12 también, pues cuando la hoguera ya se está extinguiendo, debes saltar 7 veces y pedir un deseo. Aquí puedes elegir o a las 12 saltas las 7 olas o a las 12 saltas 7 veces la hoguera.
Pero ya está casi extinguida, dices, ¿no? Es decir, ¿por qué saltar 7 veces la hoguera? En fin, me parece mucho, pero bueno, yo si está casi extinguida, a lo mejor lo intento. Si no, no, Isabel.
Carrerilla y zapatillas, ¿eh?
Isabel, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Y de Valencia a La Coruña, donde se esperan en sus playas unas 150.000 personas. Paula Pájaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues de hecho, las playas ya están hasta con las parcelas hechas, ¿no? Y jóvenes que se han pasado ahí la noche para guardar sitio.
Sí, a quien se pase hoy, por ejemplo, por las playas coruñesas, verá que el buen tiempo acompaña, sol y 30 grados, pero es que la imagen no es la de un día de verano convencional. Las playas están parceladas, divididas, y esta pasada noche decenas de chavales dormían en tumbonas con mantas, porque es verdad que refresca por la noche, pero pasaban la noche en los arenales para asegurarse su sitio en San Juan. Hemos visto esta imagen en el Orzán o Riazor. Solo en A Coruña ciudad se prevé que salgan esta noche a festejar 150.000 personas con las tradicionales hogueras. Es fiesta de interés internacional, pero hay mucha tradición en Galicia más allá de Coruña. Por ejemplo, en Lugo ciudad hay autorizadas 400 hogueras, aquí las conocemos como cacharelas o lumeiradas, o en la comarca de Pontevedra, 1.200. Mañana no es festivo en Galicia, pero sí en medio centenar de ayuntamientos.
Bueno, o sea que desde luego fiesta por todo lo alto y algunas curiosidades como ya nos estás contando. Por cierto, una cosa que estaba pasando, que comentamos aquí el otro día en la redacción, es el problema con las sardinas. Claro, los lunes no son días de pesca, por lo tanto no iba a haber sardinas del día frescas para que pudieran comer y hacerse las hogueras. ¿Qué ha pasado con esto?
Pues sí, finalmente ha habido, porque la Xunta de Galicia ha autorizado a salir a unas 400 embarcaciones que tenían que salir este domingo y hasta las 12 de este mediodía, y hoy nos hemos pasado por las plazas de abastos. Las hemos encontrado, las sardinas, a 8 euros, las más baratas, pero suben hasta los 12 o 14 euros kilo. Te decía que hoy en el mercado, poco ambiente, porque efectivamente los lunes no es día de pescado, y muchos puestos de pescado pues hoy no han abierto y la gente prefirió llevarlas pues ya el sábado o comprar más carne que pescado. Fíjate, Ana era de las que sí estaba esta mañana despachando encargos. Tiene un puesto en la plaza.
En vez de llevar más sardina, leva máis churrasco para as sardinhas, sempre vai. A ver, como foi un día un pouco raro, foi máis escalonado. Vendimos máis para o fin de semana, pero máis ou menos a cantidad de outros anos.
Así que esta noche, aunque haya que rascarse algo más el bolsillo, volveremos a hacer bueno el refrán este que dice en San Juan, la sardina moja el pan.
Qué ricas. Bueno, Paula, que vaya todo bien, que no haya disturbios ni problemas, en fin, que sea una noche en calma y muy festiva. Gracias,
esperemos,
Paula.
Que sí, un abrazo.
Adiós. Y al menos 22 cristianos han muerto y 63 han resultado heridos en el atentado contra una iglesia en Damasco. Mientras celebraban la misa de este domingo, un hombre armado entró, empezó a disparar, abrió fuego contra todos los que estaban dentro de la iglesia y después se inmoló, explotando. Os podéis imaginar, ¿no?, la escena, la situación, la iglesia llena, llenita de familias, de niños, de mayores. En las imágenes se ve la iglesia de San Elías totalmente destrozada, sangre en el suelo, también en las paredes, una enorme, terrible matanza de cristianos. El atentado se atribuye al Estado Islámico y no tiene precedentes en uno de los países con mayor diversidad religiosa de la zona. George Sabé, sacerdote en Alepo, en Siria, es una de las ciudades sirias más afectadas por la violencia. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos, y todos los que nos oyen hoy a través de COPE.
Padre, me imagino...
Soy hermano marista.
Imagino que están aún conmocionados, ¿no?, con el atentado en la iglesia de Damasco.
Sí, sí, estamos, estamos muy mal, estamos inquietos, no sabemos lo que se puede decir después del atentado de ayer. Estamos amenazados y eso por muchas razones. Primero, lo que pasó ayer fue un atentado horrible que después del cambio de régimen en Siria esperábamos que las cosas iban a ser mejor, pero no. Al contrario, lo que vino ayer para decidir que nosotros tenemos que estar vigilantes y al mismo tiempo buscar, no sé, qué esperanza, qué podemos tener esperanza después de una realidad así tan horrible, la sangre, los muertos y las personas que estaban rezando. Mira, somos una entidad en Siria que no está armada. No tenemos armas, buscamos la paz, buscamos tranquilidad, buscamos vivir en esta tierra y nos ocurre lo que ocurrió ayer. Eso es horrible, eso no es aceptable. No podemos quedarnos así subiendo todas las consecuencias de que sea el Estado Islámico o otros también terroristas que quieren acabar con esa comunidad cristiana que queda muy poco en Siria. Yo lamento mucho que hoy día necesitamos vivir con mucha tranquilidad, vivir también con paz y también asegurados que podemos ir a nuestro trabajo, que tenemos que tener nuestras actividades en los conventos, en las escuelas, en las iglesias, en toda parte. Y en eso hoy todo está quebrantado. Eso es una terrible situación y que nos toca a nosotros y que también puede tocar a otras entidades en el país.
Sin duda.
Un país de mucho mosaico de culturas y de religiones que está amenazado por el terrorismo.
Pero como bien decía padre, cuando Al-Golani subió al poder parecía que iba a proteger a las otras religiones que tienen presencia en Siria. No sé si esto está ocurriendo o no. Por ejemplo, ¿algún representante del Estado, del gobierno sirio, se ha pronunciado sobre este ataque?
Sí, se han pronunciado sobre el ataque denunciando a Daesh. Pero mira, os voy a decir una cosa. Es la responsabilidad de la autoridad siria de proteger a todos los ciudadanos sirios y no solo a esas, lo que llaman las minorías. Nosotros somos ciudadanos como cualquier persona siria. Entonces, ellos tienen el deber de proteger a todos. Y eso hasta hoy día no lo vemos muy claro. Tenemos miedo.
¿Qué podemos hacer los cristianos que vivimos en otros países del mundo, desde luego de una manera bastante más cómoda, para vivir nuestra religión en libertad y en paz? ¿Qué podemos hacer para ayudarles?
La mejor solidaridad con esas entidades cristianas, esas comunidades cristianas de Oriente, es antes de todo preguntar por nosotros, hablar, comentar lo que está pasando, si se puede hacer, decidir algo a las autoridades del país, pero sobre todo esa solidaridad de no sentirnos solos, olvidados por el mundo, por la gente que es indiferente de lo que está pasando. Es terrible, es terrible. Os digo, sentirse solo, sentirse también amenazado y sentir que no tenemos otras soluciones que quedarnos en este país. Muchos de nuestros jóvenes piden marcharse, ya. Muchas de las familias piden marcharse.
Pues, George, no nos olvidamos de vosotros y sobre todo queremos seguir contando con tu testimonio siempre que tú quieras. Desde luego, aquí tienes tu micrófono. George Sabé, hermano marista en Alepo, en Siria. Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Gracias. Es el momento a esta hora también para escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes.
Hola,
José
Pilar.
Luis.
De su tierra florecerán siempre los santos, decía el teólogo Henri de Lubac en una de sus últimas entrevistas, refiriéndose a la Iglesia, sea cual sea el momento que atraviese en cualquier lugar del mundo. Me ha venido a la mente al conectar dos nombres, perfectamente desconocidos para la mayoría, que han sido noticia estos días. Floribert Buana Chui, joven congoleño de la comunidad de San Egidio que acaba de ser beatificado, y Peter To Roth, que será canonizado por el Papa en septiembre y se convertirá así en el primer santo de Papúa Nueva Guinea. Ambos nacieron de esa buena tierra de la Iglesia, cultivada y regada por los misioneros. Ambos se alimentaron de los sacramentos y vivieron la comunión con sus hermanos. Ambos se dedicaron a comunicar el Evangelio dentro de sus quehaceres cotidianos y ambos dieron su vida por él siendo jóvenes. Floribert era aduanero y sufrió el martirio en la ciudad de Goma en 2007, cuando tenía 26 años, por impedir la entrada de alimentos deteriorados que habrían dañado a la población. Peter había crecido con los misioneros del Sagrado Corazón y era catequista en su pueblo durante la invasión japonesa de Papúa Nueva Guinea. Los invasores reactivaron la práctica de la poligamia para congraciarse con algunos sectores de la población y Peter se opuso públicamente, por lo que fue arrestado y finalmente asesinado. A ambos les habría resultado fácil adaptarse a la situación, pasar inadvertidos, no complicarse la vida. Sin embargo, prefirieron morir para vivir en Cristo, como ha dicho la madre de Floribert, que ha participado en su beatificación. Son dos brotes de esa santidad de todos los días, que quizás no realiza grandes obras a los ojos de la historia, que parece casi escondida, incluso para quienes formamos parte de la Iglesia, pero que es la trama profunda de su presencia en la historia. Y por eso renace continuamente.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Verano, verano,
este verano,
vamos a reciclar bailando.
¡Vamos ya!
Esta lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El Askechu es el bote que recicla de rebote. Si lo bailas es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo.
¡Ale!
¡Eco Emmes!
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Chuck Norris ha vuelto y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo sabe?
Delta Force. Y después, golpe por golpe.
Suficiente, es suficiente.
Dos de Chuck Norris. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes 23 de junio y es el primer día de las vacaciones de verano para los estudiantes madrileños.
Estamos muy contenta porque nos vamos de vacaciones. Puedes ir a la playa, a la piscina, a casa.
En fin, que tienen por delante un largo y cálido verano en el que los padres también tienen que hacer encaje de bolillos para tenerlos atendidos y entretenidos mientras ellos trabajan, en definitiva, para conciliar vida laboral y familiar. Mónica Álvarez.
Qué difícil, Pilar. Hay que tirar de abuelos, de amigos, de familiares y en el mejor de los casos también de campamentos. Una opción, Pilar, que no siempre es apta para todos los bolsillos y gracias a organizaciones como Cáritas Madrid, fíjate, más de 1.100 niños y niñas de familias vulnerables van a poder disfrutar de esta experiencia, van a poder disfrutar y divertirse en 17 colonias en distintos distritos de Madrid como Vallecas, Usera, San Blas, Vicálvaro, Carabanchel, Galapagar, entre otros, y también van a poder disfrutar de 12 campamentos con la posibilidad de pasar la noche en distintos lugares de España, por ejemplo, como Pontevedra o Albacete.
Bueno, los pequeños van a poder participar en actividades educativas y de ocio saludables muy enriquecedoras, como cuenta José Antonio Martín Vázquez, responsable del programa de infancia y adolescencia de Cáritas Madrid y de Caixa Pro Infancia.
Todos estos niños y niñas podrán disfrutar de un sinfín de actividades, talleres, juegos, dinámicas, talleres y excursiones donde se promoverán valores y habilidades que les permitan crecer como persona.
Y una de las grandes novedades de este año, además, es que estos campamentos se van a prorrogar hasta el 15 de agosto. O sea que va a haber más tiempo para dejar a los niños en el campamento. Y a la 1:52 nos vamos al tráfico. Queremos saber cómo se circula por las carreteras de la región. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico en aumento en las salidas de Madrid por la A1 en el entorno de La Cabrera, en la A3 en Rivas y A4 en Butarque, complicaciones en la entrada por la A42 entre Parla y Torrejón de la Calzada y tráfico en aumento en la M40 en el entorno de Coslada y el barrio de Las Rosas, en ambos sentidos de la circulación.
Muchas gracias, Darío.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo un piso, está viejo. No sé si venderlo, reformarlo o dejarlo como está.
Con Revalorice no tienes que preocuparte. Lo reformamos sin que pongas un euro. Lo revalorizamos y lo vendemos o alquilamos más rápido y por más dinero.
¿Y si no se vende?
No pagas nada.
¿También hacéis locales y cambios de uso?
Sí, reformamos, gestionamos licencias, cambiamos el uso y vendemos o alquilamos por ti. Revalorice, tú tienes la propiedad. Nosotros, la solución.
Vuelve otra vez la magia de dos culturas, México y España. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalitlán se unen de nuevo en el Teatro Real para realizar un concierto que te enamorará. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más reconocidos. El 18 de julio te esperan en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Salud y bienestar.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Y este mes, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
La ventana natural.
Quiero Aguadame Service.
Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Hago press y sale fresh. Ponme hot, very hot.
Vivo como doña, vivo como Don Con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985-85-83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la llegada del verano, muchas personas mayores experimentan un aumento en la sensación de soledad. Las altas temperaturas, la interrupción de rutinas de apoyo esenciales y las vacaciones de familiares hacen que disminuyan sus espacios de socialización, afectando al estado de ánimo, a la salud física y emocional de nuestros mayores. Yolanda García es directora de calidad de seniors, expertos en cuidados profesionales a domicilio. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Si tenemos un familiar mayor, ¿qué recomendaciones nos darías para evitar que se sientan solos en verano?
Pues mira, muy rapidito. En primer lugar, si podemos compartir unos días con ellos, busquemos destinos inclusivos para que puedan disfrutarlo con nosotros también. Si no pudiéramos, asegurarnos de que sigan teniendo su persona de referencia, de que van a tener una compañía regular. No coincidir, intentar no coincidir de vacaciones todos los familiares a la vez, incluso la persona que haga de cuidador principal. Es muy común en estas fechas que nos coincidan las vacaciones a todos y de repente desaparecemos todas las referencias que ellos tienen, ¿no? Entonces, al menos que alguien que sea una referencia para esta persona, para nuestro mayor, siga estando con ellos estos días, ¿no? Los días que vayamos a verles, pues hagamos algo especial con ellos. Es decir, si hemos estado unos días de vacaciones y de repente venimos a verle, pues que ese día se sientan especial, que sientan que lo queremos disfrutar con ellos, ¿no? En definitiva, repito, es asegurarnos que van a tener una compañía regular y compañía de referencia. Y luego no nos olvidemos de las tecnologías, que también son muy importantes para poder estar conectados con ellos estos días.
Uh-huh. Y aparte que ellos están al tanto de las nuevas tecnologías, nos sorprenden en muchas ocasiones.
Cada vez más,
sí, sí. Gente de 80 y tantos años que les ves ahí con el WhatsApp y que, bueno, madre mía, mejor que los jóvenes.
Qué bueno.
Sí, Yolanda, ¿y por qué es tan importante contar con seniors y sus servicios especializados de cuidados a domicilio para los mayores? ¿Cómo mejoran su bienestar?
Pues porque los profesionales que nosotros tenemos van a estar atentos a las necesidades especiales de esta época. En esta época se da mucho la soledad no deseada. Siempre pensamos en la Navidad, pero también en el verano. Y esta soledad no deseada pues puede provocar depresión, falta de apetito, desorientación, apatía. Entonces, es muy importante que los profesionales que conocen perfectamente estas condiciones estén muy atentos a pasear a primeras horas del día o últimas horas de la noche, a hidratarles correctamente, a mantener una alimentación apetecible pero sin descuidar el aporte proteico que necesitan, a mantener hábitos de temperatura tanto a nivel corporal como ambiental, mantener una rutina de actividades y de estimulación que no difiera del resto del año, es decir, que ellos no se sientan abandonados. Y para todo esto nuestros profesionales saben perfectamente cómo hacerlo.
Pues ya lo sabes, ¿eh? Para el mejor cuidado de nuestros seres queridos en casa, mayores o dependientes, confía en seniors. Porque sí, porque mejoran su calidad de vida gracias a que adaptan sus cuidados a las necesidades específicas que tienen. Cuidado de calidad con atención personalizada y humana. Si quieres más información, que es probable que sí, bueno, pues aquí tienes este teléfono, es el 91-131-2727, 91-131-2727, o también puedes acudir a la página web, que es seniors.com, con dos N, seniors, con doble N, punto com. Gracias, Yolanda.
Gracias a vosotras.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Y no conocía de nada a su víctima, a la que se acercó y sin mediar palabra la empujó al vacío desde una altura de 7 metros. Ocurrió la tarde de ayer en la estación de autobuses de Méndez Álvaro cuando un hombre empujó a una mujer que estaba apoyada en un muro que da a la calle Retama. La caída le provocó heridas graves en la columna, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital 12 de octubre. El hombre de 37 años y de origen magrebí ya ha sido detenido. Varias personas fueron testigos de la agresión y señalaron inmediatamente al autor de los hechos. Joder, que vaya tela,
ha sido impresionante tremenda. Esta,
o sea,
noticia.
Estás ahí apoyada en un, sí, un muro esperando al autobús o lo que sea, y de repente llega alguien y te empuja al vacío.
Y te empuja al vacío. Sí, sí, es una cosa horrible. Es tremendo, vaya susto. Bueno. En fin, espero que esta señora salga adelante y se recupere, claro que sí.
En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.